Tito capítulo 2, versículos 11 a 15. Así dice la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Es la palabra inspirada de Dios. La palabra de Dios que no solamente fue escrita hace miles de años, es para nosotros hoy, 7 de enero 2024. Dios quiere hablarnos de su palabra. Entonces vamos a orar y pedir a Dios que lo haga. Padre, te pedimos que tomes tu palabra, que nos hables por medio de ella, Señor. No queremos escuchar palabras de hombre, la palabra de Dios. Tu palabra explicada correctamente con aplicación para nuestras vidas, Señor, para que podamos ser cambiados por ti y por tu Espíritu Santo. Toma tu palabra, Señor. Te pedimos que no vuelva vacía como has prometido, sino que pueda hacer su obra aquí entre nosotros. En nombre de Cristo. Amén. Después de estudiar esta primera parte del libro de Tito, cómo deben ser los líderes, cómo debemos vivir, ancianos, ancianas, jóvenes, hay una pregunta que debería estar en nuestras mentes ahora. ¿Cuál es la pregunta? Pues no es una pregunta en cuanto a si la iglesia necesita ancianos o no. Todavía no sé. No, Pablo lo ha dejado muy claro. Que el gobierno bíblico es el gobierno de ancianos. Una pluralidad de ancianos. No es la pregunta de si debemos seguir lo que Dios dijo aquí en cuanto a ancianos, ancianas, jóvenes, como estudiamos la semana pasada. No creo. Tengo la duda, pastor, porque parece muy machista Pablo. Es muy anticuado, ya vivimos en el siglo XXI, entonces tengo la pregunta si deberíamos obedecer eso o no. Esas no son las preguntas que están en nuestras mentes, ¿verdad? La pregunta que debería estar en las mentes de todos nosotros después de estudiar estos pasajes es una sola palabra. ¿Cómo? ¿Cómo es posible hacer todo eso? ¿En qué mundo es posible hacer todo lo que Pablo nos ha dicho aquí? ¿Cómo? Y el hecho de que esto probablemente no ha sido la pregunta en nuestras mentes en estas semanas, nos muestra lo que es una debilidad muy fuerte que tenemos. Somos muy débiles porque pensamos que somos fuertes, en vez de fuertes porque sabemos que somos débiles. La pregunta es, ¿cómo pueden los líderes espirituales ser hombres tan humildes, sirviendo según el Evangelio, con paciencia, defendiendo la sana doctrina? ¿Cómo pueden los miembros de la iglesia vivir como ancianos, ancianas, jóvenes, con dominio propio, viviendo de manera que contradice la cultura actual, siendo un testimonio para que el mundo vea la belleza del Evangelio? Todo lo que Pablo ha escrito en Tito hasta este punto debería abrumarnos con un sentido de nuestra incapacidad. Y digo, si no ha hecho eso, ese es nuestro problema. Hemos escuchado eso, hemos dicho, sí, eso puedo hacer. En vez de decir, Dios, de ninguna manera puedo vivir así en mí mismo. Imposible. ¿Cómo podemos vivir así entonces? ¿Pablo nos deja con la duda? No. Empieza el versículo 11 diciendo, ¿por qué? Nos dice, ¿por qué y cómo podemos hacerlo? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo puede un anciano vivir como Pablo ha descrito? ¿Cómo puede un cristiano de cualquier edad o situación social vivir como Pablo ha descrito aquí? ¿Cómo? Solamente, únicamente, por la gracia de Dios. Aquí Pablo en su versículo nos da la base doctrinal por lo que apenas escribió. Es decir, después de decirnos cómo vivir, ahora nos dice cómo hacerlo. Pero Pablo nuevamente hace eso al revés. Pablo nuevamente, por ejemplo, en Romanos, en Efesios, en Colosenses, empieza con doctrina y después la práctica. Aquí lo ha hecho al revés. Nos enseña primero la práctica, qué debemos hacer, y ahora nos dice cómo. ¿Basado en qué? En la gracia de Dios. La única manera en la cual podemos obedecer lo que Dios nos dice aquí en su palabra es porque la gracia de Dios se manifestó en la primera venida de Cristo. Nos enseña cómo vivir ahora y nos da la esperanza para la segunda venida de Cristo. Es lo que vemos en este pasaje. Lo que pasó, cómo vivimos ahora y lo que estamos esperando. Porque la gracia de Dios es en verdad la única cosa, el único impulso que funciona para que podamos ser santos. Pero ustedes saben eso, no tengo que decirles. Cuando ustedes han intentado hacer más santos en sus fuerzas, esta semana voy a ser más santo. ¿Qué ha pasado cada vez? Pues han fallado, ¿verdad? No ha funcionado. Porque no es tomar eso y decir, bueno, yo soy anciano, entonces debería ser sobrio, serio, prudente. Esta semana lo voy a ser diferente. Soy anciano, esta semana voy a dejar de hacer eso, voy a empezar a enseñar. Y nosotros mismos no podemos. Es solamente por la gracia de Dios. Entonces lo que aprendemos de este pasaje es que la gracia de Dios nos enseña cómo vivir entre las dos venidas de Cristo. Primero entonces, la gracia de Dios se manifestó en la primera venida de Cristo. Que vemos en versículo 11 otra vez. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado, ha aparecido. ¿Cuándo apareció la gracia de Dios por primera vez? Por un lado, la respuesta es Génesis 3:15. La gracia vino inmediatamente después del primer pecado. Adán y Eva pecaron, inmediatamente Dios con su gracia, cubriéndolos con pieles, derramando sangre para enseñarnos, voy a mandar a un Salvador para derramar su sangre y salvarlos de sus pecados. Dios en gracia no destruyó a Adán y Eva inmediatamente, sino mostró su gracia en la salvación. Aquí en versículo 11 se refiere a una manifestación específica de la gracia de Dios, que es cuando vino Cristo. Porque Cristo es la manifestación de la gracia de Dios. Cristo es la manera en la cual Dios ha manifestado su gracia. ¿Verdad? Porque toda la gracia de Dios antes de la venida de Cristo estaba basada en el hecho de que Cristo iba a venir. ¿Verdad? Y toda la gracia que tenemos ahora está basada en el hecho de que Cristo vino. Entonces, la gracia de Dios es más manifestada en Cristo. Entonces, cuando Él vino, es correcto hablar de la manifestación de la gracia de Dios al mundo. Porque después de miles de años, en el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo para que pagara el precio por los pecados de todos aquellos que habían creído en Él por fe en el pasado y todos aquellos que iban a creer en Él por fe en el futuro. Ahora, el texto dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Literalmente, es la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. La pregunta es, ¿por qué dice que trae salvación a todos los hombres si sabemos que no todos son salvos? La Biblia es muy clara que no todos son salvos, ¿verdad? ¿O Pablo quiere decir que esta salvación es para todo tipo de persona? Porque apenas habló de ancianos, ancianas, jóvenes, esclavos. ¿O Pablo está diciendo que la gracia ha sido manifestada a todo el mundo? No que todos son salvos, sino que todos sin distinción en todo el mundo pueden recibir esta salvación que es solamente por la gracia de Dios. Esto es muy importante, de manera muy práctica. Porque si la gracia de Dios sea manifestada para el mundo, para todos los hombres, para que todos puedan entender y creer en Cristo, ¿significa entonces que la salvación sea manifestada para ti? ¿Tú que estás aquí hoy? La gracia de Dios no ha sido escondida para un grupo especial, solamente para ellos. Se ha manifestado a todo el mundo. No es que tú no tienes acceso a esta gracia especial de Dios. Esta salvación por medio de la gracia ha venido a salvar a personas exactamente como tú y yo. Cristo se manifestó por la gracia de Dios para salvar a personas de su pecado, para limpiarlos de su maldad. Y lo único que Dios manda es arrepentirte de tus pecados y creer solamente en Cristo para la salvación. Ahora, no puedes creer solamente que Cristo vino, de este hecho que Cristo vino. Tienes que creer que Cristo vino para salvarte a ti de tus pecados e hizo todo lo necesario para poder salvarte de tus pecados. Si estás aquí hoy y no has entendido, no has recibido esta salvación por la gracia de Dios, pues ¿por qué no? Porque se ha manifestado a ti, por lo menos ahora, en este momento. Dios está manifestando su gracia para que tú entiendas tu necesidad de la salvación. No rechaces a Dios este evangelio. Pero es más que la gracia de Dios manifestada en el pasado. Es más que Cristo vino para salvar a pecadores en el pasado. Su pasaje también nos enseña que la gracia de Dios nos enseña cómo vivir ahora. Versículos 11 y 12. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña cómo vivir ahora. La palabra aquí es que nos entrena, nos educa, nos enseña. Porque la gracia de Dios no deja a una persona en donde estaba antes. Tú dices, Dios me ha salvado. Yo he recibido la gracia de Dios en la salvación. Si es cierto, entonces Dios no te ha dejado en el mundo con tus pecados anteriores. Dios no nos deja con un nuevo nombre, Hijo de Dios, pero sin transformarnos. La gracia de Dios manifestada en Cristo nos enseña cómo vivir ahora entre sus dos venidas. ¿Qué nos enseña? Dice primero, nos enseña a renunciar a la impiedad de los deseos mundanos. Empieza primero con lo negativo, para decirlo así. ¿Qué no hacer? ¿Qué renunciar? Cuando ya somos cristianos, hay cosas y personas que renunciamos. Los dejamos atrás. Que abandonamos. Porque Dios ya nos salvó. Aquí la impiedad se refiere al pecado. En contexto probablemente la idolatría, pero puede referirse a todo lo sucio que hacemos cuando desobedecemos la santa ley de Dios. Deseos mundanos se refieren a las cosas que caracterizan el mundo perdido. El mundo bajo el control del enemigo son deseos por cosas indebidas, deseos por cosas pecaminosas. Pueden ser deseos sexuales o de otro tipo, pero deseos para las cosas del mundo, cosas que Dios ha dicho ya no. Y tú dices, pero todavía quiero. Y Dios dice, ya no. Y ahí está la lucha, ¿verdad? Esos deseos mundanos tenemos que, ¿qué es la palabra? Renunciar. No consentirlos. No abrazarlos. No esconderlos para que nadie vea. Renunciarlos y abandonarlos para siempre porque perteneces al mundo y tú ya no perteneces al mundo. En contraste, de manera positiva, es que la gracia de Dios nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Sobria es la misma palabra que hemos visto varias veces en ese libro, dominio propio, bajo control, no dominado por las pasiones, los deseos. Vivir de manera justa describe cómo tratar a otros, es el opuesto de impiedad. Y piadosamente describe en general cómo el Hijo de Dios debería vivir, dependiendo de Dios, viviendo como Dios, obedeciendo a Dios, viviendo en santidad como Dios es santo. Y fíjense que dice que debemos vivir así, sobria, justa, piadosamente. ¿Cuándo? ¿Cuando ya estemos en el cielo? No, dice en este siglo. Por un lado se refiere a que debemos vivir de una manera que contrasta que cómo la gente vive en el mundo. Pero aquí creo que el punto es más. Dios, Pablo ha dicho, la gracia de Dios se ha manifestado en el pasado. Nos va a decir que Cristo va a regresar. Entonces, ¿qué hacemos mientras? Hemos sido salvos, vamos a estar en el cielo, y mientras hacemos lo que quisiéramos, ¿no importa? No, claro que no. La misma gracia que nos salvó, la misma gracia que nos hace esperar la segunda venida de Cristo, nos enseña cómo vivir ahora, en este siglo. Dios no te salvó para vivir como quieres ahora y un día estar con Él para siempre. Mucha gente piensa así. Yo quiero ser salvo porque no quiero estar en el infierno para siempre. Bueno, es un buen inicio porque nadie quiere eso. Pero la salvación es más de ser salvo en el infierno. Es ser salvo en el infierno para ya vivir como hijo de Dios mientras todavía estás aquí en este mundo. Eso es muy, muy importante entender aquí. Y por eso no deberíamos vivir conforme a esos deseos, como 1 Juan nos dice, todo lo que hay en el mundo, el deseo de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad de vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos. ¿Por qué estamos tan entrelazados en las cosas del mundo ahora, cuando esas cosas van a desaparecer? Cuando se quedan en este mundo, cuando Dios lo destruye. Y no vamos a llevarlos al cielo. La gracia de Dios es bien práctica. No simplemente que, es algo que me salvó en el pasado. La gracia pasada que me salvó. No solamente la gracia que estoy esperando para estar con Dios para siempre. Esta misma gracia que te salvó te enseña cómo vivir ahora. Renunciando a ciertas cosas y viviendo de cierta manera en este siglo. Ahora una pregunta tal vez que surge en sus mentes. ¿Por qué aquí, en contexto de la gracia, tenemos prohibiciones y mandamientos? Se supone que la gracia, por definición, no tiene nada que ver con las obras, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Es gracia o no es gracia? Bueno, entendemos que lo que Pablo está diciendo aquí no es cómo vivimos para poder recibir la gracia. Está diciéndonos cómo viven personas que ya tienen esta gracia. ¿Me entienden? Siempre importante no poner las cosas al revés. La gracia sí no tiene nada que ver con obras para recibirla. Pero si tú has recibido la gracia de Dios, vas a vivir de manera diferente. Si no ha habido ningún cambio en tu vida, si no hay transformación, tienes que preguntarte si has recibido la gracia, porque es lo que hace. Entonces, por eso Pablo nos dice, ¿cómo vivir? ¿Cómo no vivir? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué autoridad tiene? Es más, es natural. Dios te transforma, ya vives de manera diferente. No tienes que ser forzado a renunciar a la impiedad. No es como que, bueno, fuerzas, tengo que dejar atrás este pecado que me gusta tanto. Es que ahora no quieres. Luchas, te cuesta trabajo, no niego eso. Pero quieres dejarlo. ¿Quieres renunciar a la impiedad, los deseos mundanos? ¿Quieres vivir sobria, justa, piadosamente? No tienes que forzar. El pastor no tiene que forzarte. Tu hermano en Cristo no tiene que forzarte. Lo hacemos porque hemos sido salvos. Necesitamos las dos partes. Por un lado, renunciar a lo malo y por otro lado, vivir de manera piadosa. Porque recuerden, porque lo he dicho muchas veces, nunca es suficiente dejar atrás ciertas cosas y nada más. Tienes que reemplazar tus malos hábitos y tus malos deseos con buenos hábitos y buenos deseos. Porque os voy a decir una cosa. Si simplemente intentan decir no a sus deseos mundanos, nunca va a funcionar. Espero que entiendan porque creo que es lo que nos pasa. El pastor dice, bueno, aquí dice renuncia, que lo voy a renunciar, voy a decir, no, 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 no. Eso es nada más negativo. Tienes que decir no a la impiedad y, en su lugar, decir sí a lo que Dios dice. Si nunca reemplazas tus malos deseos con buenos deseos, siempre vas a regresar al mundo. ¿Me entienden? Es muy práctico. Pero ¿qué es la parte que nos hace falta? Pues, pastor, he estado intentando resistir, renunciar. Ok, pero ¿amas a Cristo más que tu pecado? ¿Tienes un deseo más grande de estar en comunión con Dios que continuar en tu pecado? Porque hasta que tengas eso, nunca vas a tener la victoria. La vida cristiana no es simplemente no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. En muchas iglesias sí se enseña. Y se olvida la parte clave. La gracia de Dios. No es suficiente decirte que no hacer. Necesitan, por el poder de Dios y por su gracia, ya vivir de manera diferente, con diferentes hábitos, con diferentes prioridades, con diferentes acciones y palabras y actitudes y motivos. Y vemos la base de eso en el versículo 14, brincando un poquito. en donde habla de Cristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es paralelo al versículo 12. Es decir, ¿cómo renunciamos a la impiedad de los deseos mundanos? Porque Cristo nos ha redimido de toda iniquidad. Esa es la base. ¿Cómo es que podemos vivir sobria, justa, piadosamente? Porque Dios está purificando para sí, Cristo está purificando para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Lo ven? Nada aquí se basa en nosotros, en nuestras fuerzas. Todo se basa en lo que Cristo ha hecho y la misma gracia que nos capacita para vivir así ahora. Puesto que Cristo nos redimió, pues ya no tenemos tanto deseo para las cosas del mundo. Lo renunciamos. La impiedad ya no nos atrae tanto. Lo renunciamos. Puesto que Cristo está purificándonos, santificándonos para ser celosos, para hacer buenas obras, vivimos sobria, justa y piadosamente en este siglo. Es especialmente muy fuerte lo que dice aquí. Purificar para sí un pueblo propio. Es una repetición de lo que Dios dijo a su pueblo Israel en Éxodo 19. Ahora pues, si habéis oído mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y es lo mismo aquí en Tito. Dios está prometiendo que ustedes, mi pueblo, mis hijos, ustedes son mi especial tesoro. Tal vez usamos esta palabra en el matrimonio, ¿no? Con las parejas. Tesorito, no sé. Si usamos eso, no, hay palabras, ¿no?, que usamos. Y sí, no, ¿verdad?, porque la persona sí la amamos mucho, pero ¿alguna vez has entendido que tú eres un tesoro para Dios? No lo pensamos así, tanto pecado y tanta debilidad y todo visible con todo eso, tú eres para Dios su especial tesoro, pueblo suyo. Y por eso, y solamente con ese motivo, celoso de buenas obras. Otra vez, que no brinquemos. No intentes ser celoso de buenas obras hasta entender plenamente cuánto Dios te ama y cuán especial eres para Él. Porque no vas a poder. ¿Qué te motiva a obedecer a Dios si no entiendes cuánto te ama? Después sí, celoso, dice, de buenas obras. Y por eso repito, no hay que forzarte. ¿Quieres? Queremos renunciar en piedad a los deseos mundanos. Queremos vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo. Queremos. Es el deseo. Somos celosos de buenas obras. Bueno, ¿eres celoso de buenas obras? Somos celosos para hacer otras cosas a veces. Muy celosos para, no sé, un buen trabajo, para ganar bien, celosos de lo que sea. Ustedes saben, piensen sus propias vidas. Tenemos un celo para tal persona, para hacer tal cosa. Lo que es más importante en tu vida es la cosa por la cual eres celoso. Y dudo mucho que normalmente eso es Dios. O las buenas obras para obedecer a Dios. Normalmente es tal persona, tal cosa. Porque necesitamos ser cristianos celosos de buenas obras porque tenemos un celo por Dios. Eso es primero. Entonces pregúntate, si eres celoso de buenas obras o nada más haces algunas a fuerzas. Pastor, vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, ¿qué más quieres de mí? No es lo que yo quiero, primero. Pero segundo, no simplemente hacer esas cosas. Ser celoso, hacer esas cosas. Nada ni nadie te puede estorbar de hacer esas buenas obras. Y la gente a veces intenta. Hay familiares, hay amigos que nos tientan para que nos desviemos de Dios, para que no vengamos a la iglesia, para que no leemos la Biblia, para que no oremos, lo que sea. O simplemente la propia carne nos tienta. Podemos ser celosos más de Dios y buenas obras que cualquier otra cosa. Y en tercer lugar, la gracia de Dios provee la esperanza para esperar la segunda venida de Cristo. Se ha manifestado para salvarnos. Nos enseña cómo vivir ahora y nos da la esperanza para cuando Cristo regresa. Lo vemos en versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este mismo Cristo quien vino hace tiempo manifestando, trayendo la gracia de Dios, un día vendrá otra vez. Y así como vino la primera vez en humildad, en gracia, vendrá la segunda vez en gloria para juzgar a sus enemigos y llevar a los suyos para estar con él para siempre. Y su segunda venida será, como dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la esperanza bienaventurada. Recuerden que bíblicamente esperanza es algo garantizado. Es que, ojalá que, espero que, no, es que la esperanza es garantizada, una base bíblica. Yo sé que Cristo va a regresar, es lo que estoy esperando. Y es un tiempo, va a ser un tiempo bendecido. Cristo va a regresar. No vamos a estar aquí más con este pecado, con estos problemas. Vamos a estar con Él para siempre. Pero otra vez, entienden que no simplemente esperar algo futuro y no afecta nada ahora. No afecta mucho porque nos damos cuenta de que este mundo no es todo. Este mundo es temporal. Todo lo que estamos acumulando ahora se queda. No estamos esperando la esperanza bienaventurada de llevar todas nuestras cosas al cielo y estar con esas cosas para siempre. Es que ridículo, ¿verdad? Estamos esperando la esperanza bienaventurada de poder dejar todo atrás aquí en este mundo. Y ir para estar con Cristo para siempre, que es suficiente. Me pregunto a veces si esperemos contentos en el cielo, nada más con Cristo y sin nada. No, hay mansiones, pastor. Sí, pero tengo la idea a veces de que queremos el mejor de los dos mundos, ¿verdad? Yo quiero todo que el mundo ofrece ahora. Quiero acumularlo, dinero, coches, casas, a veces no es tanto, ¿verdad? Nada más un poquito más de lo que tengo ahora. Quiero que mis hijos tengan herencia, un terreno, cosas así, que no importa. Queremos eso y también queremos estar con Cristo para siempre, pero en el momento cuando estamos en el cielo, pues no vamos a tener esas cosas y ni las vamos a necesitar. Entonces, otra vez, como pregunto a veces en las prédicas, ¿por qué estamos pasando tanto tiempo y gastando tanta energía en cosas que no van a durar para la eternidad? Muchas veces estamos desperdiciando el tiempo que Dios nos ha dado. Y los recuerdo, no estoy diciendo que todos deben dejar sus trabajos y vivir aquí en ese local esperando a Cristo y su venida. Eso ha pasado en el pasado con sectas, ¿verdad? Personas que han vendido todo, nada más esperando a Cristo. Estoy diciendo que es bien práctico lo que vemos aquí. Cuando tenemos esta esperanza que Cristo va a regresar, vivimos diferentemente en esta vida. Dice que estamos aguardando esa esperanza. Aguardar tiene la idea de esperar con ganas, con deseo, con anhelo, con expectación. ¿Cuándo fue la última vez cuando pensaste en la segunda venida de Cristo? La última vez cuando pensaste, tal vez Cristo regresa hoy. ¿O ni ha cruzado tu mente en semanas, en meses? ¿Por qué estamos tan preocupados con todo aquí? Deberíamos estar, dice, aguardando el día, esperándolo con ganas. ¿Se acuerdan cuando eran niños? Tal vez sí, tal vez no. Que tiene Navidad, viene el Día de los Reyes, o mi cumpleaños. Y estoy esperando con ganas porque me van a dar regalos. Y vienen los Reyes para los regalos. Y a veces los niños, ¿no? Hasta como, dice, ¿cuándo es mi cumpleaños? En 10 meses. Ah, pues es pronto. No, no es pronto todavía. Pero por 10 meses está preguntando, ¿cuándo es? ¿Por qué? Porque quiere lo que va a recibir. Y perdemos eso un poco cuando crecemos, ¿no? Un poco de eso deberíamos tener cuando pensamos en Cristo, su segunda venida, o nuestras propias muertes. Porque fíjate cuándo es lo mismo, vamos a estar con Dios o con la muerte, con su segunda venida. Mi pregunta es si estamos aguardando la esperanza de ese día, o si ni lo pensamos. Y la última pregunta para esta parte es si estás listo para ese día. Porque, amigo, te digo que un día vas a morir. No, sabes eso. No lo quieres pensar, pero lo sabes. Un día vas a morir y un día Cristo va a regresar. Y resulta que esas dos cosas es lo mismo. O vas a estar con Dios o vas a estar separado de Dios para siempre. Y tú puedes ganar todo el mundo. Fama en tu ocupación. Todos te conocen por ser el famoso, lo que sea, no quiero decir. Lo que sea. Tú puedes ganar bien. tal vez no para ser rico, pero pues bien. Y generar cosas que siempre has querido desde tu niñez. Siempre he querido una casa así, un coche así. Tú puedes ganar todo el mundo y perder tu alma. Tú puedes tener todo aquí en este mundo, todo lo que quieres. Y cuando mueres, estar en el fuego eterno. El fuego que no tiene fin. ¿Qué necedad es ganar el mundo? Rechazar a Cristo. No lo hagas. El mismo Cristo quien vino en humillación como un bebé para vivir y sufrir y morir por nosotros, es el mismo Cristo que va a regresar un día como rey con su espada para matar a sus enemigos. Tú no quieres estar a ese lado. Necesitas ser hijo de Dios. El capítulo termina en versículo 15 con una exhortación para Tito. Es una exhortación que se refiere a todo lo que hemos visto desde este punto en el capítulo 1, capítulo 2. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Después de enseñar a la iglesia en cuanto a cómo debería ser su liderazgo, en cuanto a cómo todo cristiano debería vivir, basado en la gracia de Dios, Pablo sabía muy bien que Tito iba a enfrentar resistencia en la iglesia. Porque si es la carne, no nos gusta que nadie nos diga qué hacer o qué no hacer. No nos gusta. La carne se revela. El tipo de predicación. No nos gusta estar bajo autoridad. Nadie. No nos gusta que alguien nos enseñe, nos instruya. Y Pablo sabe eso. Y por eso Pablo instruye a Tito, un joven pastor, a hablar, exhortar y reprender con toda autoridad lo que apenas había escrito y que no permite que nadie le menosprecie. Porque a veces hay una tendencia a menospreciar lo que el pastor dice, lo que él enseña. Pues dice, no, esto es un hombre, es su opinión. Bueno, si estoy predicando mi opinión, entonces ignórenme. Y si estoy predicando la palabra de Dios, Dios está hablando. Y tiene que obedecer. Yo tengo que obedecer lo que predico también. Todos tenemos que obedecer porque es la palabra de Dios. Hay personas que dicen, no, pero yo soy igual que el pastor. Porque ante Dios yo soy cristiano también. No hay diferencia. Eso es cierto. Completamente cierto. O dices, el pastor no tiene más acceso a Dios que yo. También es cierto. Completamente cierto. Pero por eso no es cierto que lo que él dice o enseña o exhorta o reprende no tiene autoridad. Porque como vimos en Escuela Medical, Dios ha dado dones a la iglesia, incluyendo a pastores y maestros. Si tienen que enseñar conforme a la palabra, porque si no, pues obviamente no. Pero cuando enseñen conforme a la palabra, que nadie menosprecie lo que dice. El Tito fue mandado a hablar, exhortar, reprender. Hablar, lo más general, es comunicar la verdad, es la parte más fácil. Pero después va un poquito más, exhortar. Un poco más fuerte, ¿no? Y aún más fuerte, reprender. Cuando alguien no quiere obedecer la enseñanza, cuando alguien no hace caso a la exhortación, cuando alguien menosprecia lo que Dios dice por su mensajero, reprender. ¿Y cómo dice? Con toda autoridad. Eso es importante porque, como digo, hablar, fácil. Exhortar, más o menos. Reprender, ahí tenemos la dificultad. Y el pastor necesita entender que sí tiene autoridad de hacerlo. Otra vez, si está reprendiendo basado en su propia opinión de un ser humano, pues no. Pero cuando tiene la Biblia abierta y dice, así dice Dios, y así es en el contexto de la palabra, entonces tiene toda autoridad, no en sí mismo, sino por Dios. Y tal vez porque Tito era un joven, Pablo le exhortó a no permitir que nadie le menospreciara. Les voy a decir, hermanos, porque tal vez no parece así. Pero es difícil para un pastor, un anciano. Es difícil para un líder espiritual exhortar y reprender a personas en la iglesia y enseñar cosas fuertes. Tal vez no pienses que es así, pero te estoy diciendo. Es difícil. Y se dice primero porque sabemos que muchas veces la gente no va a hacer caso. Entonces es difícil decirlo porque dice, bueno, si no me van a escuchar de todos modos, ¿para qué? Eso no es correcto. Obviamente debemos predicar porque Dios da el mensaje. Pero también es difícil porque sabemos que varias personas van a reaccionar de manera muy fuerte. con enojo o con demasiada tristeza. Y pues, no nos gusta ver eso. No, pastor, a ti te gusta mucho regañar. Prometo que no, les juro que no. No es fácil. ¿Y saben otra razón? Porque cuando predico, ¿a quién predico primero? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben cuánta convicción de pecado hay para un pastor en la semana, en los días antes de predicar su mensaje? Tal vez nunca lo han pensado, ¿verdad? Pensé que no, pues es fácil, el pastor prepara un mensaje, viene aquí, nos regaña y ya. La verdad, si lo estamos haciendo bien y Dios nos está ayudando, primero, ese mensaje es para nosotros. Y después lo predicamos a los demás. Y por eso predicamos a veces con tanta pasión, porque nos damos cuenta de cuánto yo necesitaba este mensaje. Ustedes también, porque de esta manera sí somos iguales. Entonces, este mandamiento de Pablo es muy importante para todos los pastores. Hablar, exhortar, reprender con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Para la iglesia, no menosprecien, hermanos. Cuando Dios usa su mensajero para predicar palabra, aunque no te guste lo que dice, aunque te dé convicción de pecado, aunque te enojes porque ¿quién eres tú para decirme esto? No menosprecies a Dios hablando por su mensaje. Entonces, ¿cómo podemos vivir conforme a los mandamientos de Dios? Ya como líderes o ancianos, ancianas, jóvenes, solamente por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. La gracia nos enseña cómo vivir entre las dos venidas de Cristo. Porque la gracia de Dios se manifestó en Cristo. Un día regresará en gloria. Esperamos ese día con muchas ganas. Y mientras, entre sus dos venidas, la iglesia necesita ancianos, líderes, hombres piadosos, que ministran conforme al Evangelio, que gobiernen la iglesia y la defienden de los falsos maestros. Mientras los ancianos, las ancianas, hombres grandes, mujeres más grandes, deben ser hombres respetables, las ancianas maestras del bien, las jóvenes buenas cuidadoras de sus casas, los jóvenes con dominio propio, todo lo que hemos visto para que el mundo vea la belleza del Evangelio. Hasta que Cristo regrese, así debemos vivir. Y solamente podemos por la gracia de Dios. Y como has visto hoy, realmente no hay nada más práctico que la gracia de Dios. Nos enseña cómo vivir ahora. No hay mejor motivación por nuestro servicio, por nuestra obediencia. Hermanos, las amenazas no funcionan. Solamente la gracia. El legalismo, por reglas, 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 más reglas, no funciona para que vivamos de esta manera. Solamente la gracia de Dios. Solamente eso nos da la motivación correcta para obedecer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Para terminar pensando muy prácticamente, ¿tú tienes la gracia de Dios en tu vida? ¿Has sido salvo por Dios? Eso es primero. Si no tienes la gracia de Dios y su salvación, ni puedes vivir en este mundo. No puedes hacer estas cosas. Entonces, cuando Dios te salva y ya tienes esta gracia de Dios, ¿ya estás renunciando a la impiedad? ¿Ya estás renunciando a los deseos mundanos? Y tú puedes pensar que no, pues pastor, ese deseo que tengo no es tan malo. Todos lo tienen. Todos mis compañeros en el mundo piensan igual. No, pero es la gracia, la palabra que enseña cómo vivir ahora. Y no estoy aquí para decirles exactamente qué hacer y qué no hacer. Muchos cristianos quieren eso. Pastor, dime qué hacer, dime qué no hacer. No. Ustedes tienen la gracia de Dios, y el Espíritu Santo, y su palabra, y Dios los enseña. Esas cosas específicas en tu vida que debes dejar, renunciar o abrazar. Aquí estoy para dar consejo, así como todos en la iglesia, como deberíamos estar platicando, dando consejo, exhortándonos y todo. Pero al final de cuentas, la vida cristiana no es una lista de qué hacer y qué no hacer. Ya salimos de iglesias legalistas, ¿verdad? Ya no de eso. La vida cristiana es pasar todo en la gracia de Dios. Y cuando vives en su gracia, ya vas a saber qué dejar atrás, qué abandonar y qué abrazar. Pues el Espíritu Santo te va a enseñar por la gracia, con la palabra, en la iglesia, por las predicaciones, no menospreciando enseñanza, reprensión, exhortación. Todo es por la gracia. No hay otra manera, sino por la gracia de Dios, vivir entre las dos venidas de Cristo. No hay otra manera para renunciar a la impiedad, los deseos mundanos y vivir sobria, justa y piadosamente. No hay otra manera para vivir como líder, anciano en la iglesia o como cualquier cristiano. Es solamente la gracia de Dios que nos enseña cómo vivir entre las dos venidas de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este pasaje que necesitamos, Señor, porque después de estudiar cómo debemos vivir y esos mandamientos, pues sí, Señor, nos sentimos un poco abrumados y no sabiendo cómo hacerlo. Ahora que hemos aprendido, Señor, pero tampoco es tan fácil como escuchar el mensaje y salir ya todo bien. Ahora necesitamos ayuda, Señor, para no olvidar eso, salir de aquí hoy. Necesitamos ayuda para aplicarlo, o en la tarde, o en la noche, en la semana que entra. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo y con tu gracia, para que podamos renunciar a lo mundano, vivir piadosamente, meditando en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ayúdanos a recibir con gozo la enseñanza, la exhortación, la reprensión. Señor, ayúdanos a no menospreciar cuando tú hablas por medio de tu siervo. Señor, como iglesia local, empezando este nuevo año, cámbianos, Señor. Danos nuevos hábitos. Transfórmanos, santifícanos más y más como has prometido. Ayúdanos a vivir aguardando, esperando el momento cuando podamos estar contigo para siempre. Ayúdanos, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.